Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se huele septiembre? Ya estamos instalados en este mes que a todos nos alegra, hay que decirlo. 5 de septiembre, jueves, como es nuestro encuentro habitual en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Arrancando este nuevo programa, quiero saludar a Fernando Lagos, que nos está sacando al aire a esta hora. Le saluda a Cecilia Espinosa desde el 102.5 FM y también a través de la señal en vivo, la señal online del diario electrónico www.radio.chile.cl. Queremos dar la bienvenida a este programa también a todo el campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, allí donde usted ya sabe se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también la Clínica Psiquiátrica y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Además, extendemos este saludo a todo el personal de salud que se encuentra trabajando en el barrio sanitario de La Chimba, al otro lado del río, en la comuna de Independencia. Y siempre, siempre saludamos a todos los que se desempeñan en el Hospital San José, en el Hospital Roberto del Río, en el Instituto Nacional del Cáncer, en el Instituto Psiquiátrico, en el Servicio Médico Legal y también en el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Como cada jueves también queremos invitar a los odontólogos y las odontólogas a conocer la oferta de capacitación continua, de educación continua en nuestro Odonto UChile. Además, se encuentra abierta la admisión 2020 de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología, tanto en programas de especialización que se van a dictar en el 2020, 10 programas que han abierto sus postulaciones, además de los programas de doctorado y de magíster en ciencias odontológicas, además de los diplomas que están disponibles para todos y todas los odontólogos y las odontólogas. Y nos anticipamos desde A Tu Salud y desde ya para saludar los 108 años, el 108 aniversario de la Escuela Dental Dr. Germán Valenzuela Basterrica ahí en nuestra Facultad de Odontología. Se va a celebrar el 10 de septiembre próximo junto a la cuenta pública de la decana, la profesora doctora Irene Morales Bozzo. Así es que desde ya les enviamos un tremendo abrazo desde A Tu Salud a toda la comunidad triestamental de nuestra Escuela Dental en la Facultad de Odontología. Ya lo saben, nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl espera sus comentarios y sus propuestas temáticas para alimentar y retroalimentar nuestro A Tu Salud. Estamos ya listos y dispuestos, Fernando, para comenzar esta jornada de A Tu Salud para conversar sobre ciencia, salud y vida. La cultura, entendida como los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo, ha sido extremadamente estudiada y practicada durante la historia de la humanidad. Comprenderla resulta esencial para entender cómo cada pueblo interpreta la salud y la enfermedad. Comprenderla también implica, ¿no?, conocer las interpretaciones que cada pueblo da a estos conceptos. Permite realizar un análisis interpretativo de por qué usamos unos u otros medios y sistemas de atención de salud. Sabemos que los seres humanos respondemos de manera diferente a la enfermedad dependiendo de numerosas variables, tales como la edad, el género, el estatus social, el sistema de valores en que hayamos sido educados, por mencionar algunos. Si a esta declaración se le añade el fenómeno de globalización, con los movimientos migratorios que esta conlleva, los sistemas de salud debieran comprender y respetar la diversidad y la variabilidad humana como un reto sanitario, no solo del futuro, formando a profesionales competentes en pertinencia cultural, sino del aquí y el ahora, en las numerosas consultas médicas, consultorios, hospitales y clínicas. La antropología médica aporta mucho a la reflexión, problematización, comprensión y entendimiento sobre lo que es normal o no en salud, qué significa estar enfermo y la misma enfermedad, cuáles son las relaciones que se articulan en el medio sanitario, tensionando la dimensión biológica de la enfermedad, la visión subjetiva del enfermo y la dimensión sociocultural de la enfermedad. El lunes 9 de septiembre, este próximo lunes, la Escuela de Salud Pública, Dr. Salvador Allende Gossens, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ha organizado una jornada sobre antropología médica que se abre con la conferencia Antropología en América Latina, Orientaciones, Aportes y Limitaciones. El conversatorio, Reflexiones sobre la Medicina Mapuche desde lo relacional, y la conferencia de cierre, Proceso de Salud de Enfermedad como espía de las contradicciones socioculturales. Y sobre todo este magnífico y profundo tema, tenemos el honor de poder presentarles a nuestro panel invitado para este A Tu Salud. Se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Menéndez Espina, es antropólogo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, máster en salud pública de la Universidad Nacional de México y doctor en antropología social de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es profesor honoris causa de la Universidad Rovira y Virgili, me lo va a corregir el profesor si así no se pronuncia, es profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Doctor Menéndez, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días.
Está también la profesora Ana María Oyarce, ella es doctora en Antropología Médica, es parte del Departamento de Antropología Cultural de la Universidad de Arizona, pero miembro del Programa de Salud y Comunidad de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde es profesor asociado. Doctora o profesor Oyarce, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Cecilia, y gracias por invitarnos una vez más.
Y gracias por traer al invitado que nos va a engalanar con sus conocimientos, porque francamente cuando uno comienza a mirar el estudio que hace el profesor, no puede sino admirar esa forma de acercarse a lo que todos vivimos constantemente, como estos procesos de salud y enfermedad. Profesor, quisiera como para partir esta conversación que nos indicara cuáles son los aportes para el campo de la salud, que es donde se encuentra toda la comunidad universitaria que trabaja allí en el campus Doctora Eloísa Díaz, ¿no? El aporte de la antropología médica. Sabemos que parte de reflexiones y críticas ahí en el año 1960, la década del 60, hay varias corrientes de pensamientos que la alimentan. De hecho, quiero rescatar ahí algunas frases que usted aparece en alguna entrevista, ¿no? Pensar la salud como un concepto ideológico y, si se prefiere, imaginario.
Uh-huh. Bueno, ante todo, muchas gracias por haberme invitado. Y yo lo que podría decir es que los aportes de la antropología médica son, por así decirlo, de muy diferente tipo. Y en cierta manera tenemos que referirlo a los diferentes países en los cuales de alguna manera se desarrolló esta disciplina. Es decir, inicialmente el desarrollo máximo se gestó en los Estados Unidos y luego tuvo bastante desarrollo en varios países de América Latina, cada uno en función de problemas particulares. El desarrollo de la antropología médica en los términos iniciales se da fundamentalmente pensando en los grupos étnicos o los llamados grupos originarios de América Latina, a partir de reconocer que estos grupos, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, como en Chile, Argentina, México, se caracterizaban y se caracterizan por algunos elementos sumamente negativos. Es decir, nuestros grupos étnicos son los que tienen las más altas tasas de mortalidad, la menor esperanza de vida, los problemas más graves de nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Y en consecuencia se desarrolla una antropología que podríamos decir tiene como dos vertientes. Una vertiente teórica que trata de entender determinado tipo de problemas, digamos, por ejemplo, el descubrimiento de que gran parte de los curadores tradicionales de padecimientos mentales a sí mismos, al mismo tiempo que son curadores, son enfermos del mismo problema. Y entonces tratar de llegar a conclusiones de qué es, qué tipo de eficacia, qué tipo de característica propia conduce al que está enfermo a sanar a otro que tiene el mismo problema. Esto fue durante tiempo un problema que ha tenido diferentes explicaciones al respecto. Y un segundo campo que podríamos llamar más práctico, que es cómo se hace para reducir las altísimas tasas de mortalidad, etcétera, 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 que tienen estos grupos, que en cierta medida son como debidos a dos factores. Uno, el factor de la exclusión, de la marginación, de las condiciones negativas a que estos grupos han sido sometidos, y al mismo tiempo el tratar de ver justamente qué es respecto de estos grupos que se han desarrollado las menores intervenciones de salud en campos que son muy determinantes para la reducción de sus problemas, como puede ser el campo de la inmunización frente a enfermedades infectocontagiosas, dado que justamente son estos grupos los que menos la padecen. Al mismo tiempo, se trató sobre todo en los inicios del desarrollo de la antropología médica, se decidió algo así como tratar de modificar, de cambiar algunas características de los grupos étnicos a los cuales se atribuían las resistencias, el no desarrollar determinado tipo de cambios, y tratar con una palabra que estuvo de moda justamente en los 60, a la que usted hizo referencia, de aculturarlos a las formas, si queremos llamar, más de las sociedades urbanas, lo cual significó poco a poco una reacción negativa por gran parte de los pueblos indígenas que sentían que algunas de las creencias que ellos tenían y tienen sobre los procesos de salud, enfermedad, tendión, estaban, por así decirlo, siendo eliminadas, siendo barridas, cuando justamente, que es una de las cosas que ha demostrado la antropología médica, los procesos de salud o enfermedad son aquellos que dan más identidad cultural, más identidad social a las personas. Es decir, que este tipo de cuestiones, que justamente se manifestaron a través de diferentes instancias, son los que, de alguna manera, son parte del desarrollo de la antropología médica, que en la medida que fue desarrollándose, no solamente trabajó y trabaja con grupos étnicos, sino trabaja también con otros sectores sociales, generalmente también de un orden, sino similar, parecido en algunas características que se llaman, o solemos llamarlos como sectores subalternos. Pero subrayando que no solamente la antropología médica trabaja, por ejemplo, con el mal de ojo, o con el empacho, o con otras enfermedades de tipo tradicional, sino que actualmente la antropología médica trabaja con problemas como puede ser tuberculosis broncopulmonar o VIH-Sida. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de México, yo vengo de México, donde trabajo, nos estamos encontrando con una situación muy dramática, que uno de los grupos en los cuales más se está entendiendo el VIH-Sida es justamente determinados grupos étnicos con respecto a los cuales hay ciertas dificultades para poder reducir este impacto negativo de esta enfermedad.
Resulta apasionante escucharlo, profesor Menéndez, porque estamos viviendo en una práctica permanente en estos movimientos de salud y enfermedad. Escuchaba a propósito en la Facultad de Odontología la inauguración de una clase sobre salud pública donde le preguntaban a los estudiantes cómo se podía entender esta relación entre la salud y la enfermedad. Y cuando usted empieza a abordar cómo cada pueblo tiene su propia identidad a través de cómo se aborda la salud y la enfermedad, es fácil empezar a visualizar en la historia y en la biografía de cada uno de nosotros cómo nos empezamos a acercar precisamente a esto que hoy día es un conocimiento, pero partimos de saberes que seguramente heredamos del entorno familiar, de los entornos de afectos más cercanos. Y si estamos ya instalados allí, profesor Menéndez, me gustaría que pudieras mostrarnos esto de la epidemiología sociocultural. Uh-huh. Desde el sector salud, el tema de la epidemiología y de los datos y de las tasas es fundamental, sobre uh-huh. todo para la elaboración de políticas públicas. Uh-huh. Pero cuando le agregamos ahí este concepto sociocultural, donde aparecen estas variables sociales, culturales, pero también las ideológicas y las simbólicas uh-huh. y las colectivas que usted plantea.
Uh-huh. Sí, lo primero que querría señalar es que la epidemiología sociocultural no pretende ni reemplazar ni cuestionar a la epidemiología de tipo biomédica, que a veces se lo entiende de esa manera, sino que busca básicamente complementar, es decir, incluir dentro de la epidemiología aspectos muy sustantivos que yo diría la mayoría de los amigos epidemiólogos conocen, hasta conocen mejor que yo, por ejemplo, pero que no incluyen. Y no incluyen porque es una epidemiología que es fundamentalmente estadística. Nosotros planteamos una epidemiología que es simultáneamente estadística y cualitativa, sin plantear que una es mejor que otra, vuelvo a reiterarlo, sino que es complementaria. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros planteamos que hay toda una serie de variables que son realmente decisivas para entender no solo por qué la gente se enferma, sino por qué la gente también no se enferma o no desarrolla determinado tipo de tratamientos o determinado tipo de prevenciones. Y en consecuencia, frente a lo que podemos llamar solicitar datos sobre edad, género y otras variables que son las utilizadas más estandarizadamente por la epidemiología biomédica, nosotros nos planteamos también la necesidad de incluir información cultural, pero información cultural que no solamente refiere a lo que podemos llamar la causal de su enfermedad. Es decir, nosotros cuando nos enfrentamos, sobre todo con ciertos grupos sociales, que pueden ser étnicos o no étnicos, sabemos que la mayoría de la gente puede tener más explicaciones que van más allá de una sola causalidad, ¿no? Que pueden pensar sobre dos o tres causalidades simultáneamente. La trayectoria estadística es como que trata de encontrar una sola explicación, una sola causa, y desde ese punto de vista deja de lado otras que podrían explicar más por qué la gente no hace determinado tipo de cosas. Entonces ahí lo que nosotros tratamos es como manejarnos en dos niveles. Un nivel estadístico en el cual se solicitan gran parte de los datos que corresponden a la epidemiología estadística, pero agregando otros de tipo sociocultural, y un nivel cualitativo en el cual del universo estadístico se seleccionan una serie de casos concretos respaldado por lo estadístico y en ellos tratamos de profundizar algo que para nosotros es fundamental para el panorama estadístico desde el punto de vista salubrista. Y es, por ejemplo, tratar de ver cuáles son los mecanismos y actitudes de prevención que esta población tiene para el padecimiento a través del cual estamos tratando de hacer nuestra investigación estadística. Yo creo que si el sector salud no obtiene el dato de si la gente se previene o no se previene, pero no en abstracto, sino referido a un padecimiento concreto, realmente no digo que está perdiendo el tiempo, pero sí está como logrando un dato interesante desde el punto de vista estadístico, pero que se pregunta, ¿y ahora qué hago? Entonces, desde ese punto de vista, el preguntar simultáneamente sobre la enfermedad y en un nivel cualitativo profundizar la cuestión de la prevención, no solamente va a hacer que el sector salud puede implementar prevenciones, sino que va a poder reducir costos de intervención. Y no sé si con este ejemplo es necesario o podemos ampliar más materiales al respecto. ¿Qué me dirá?
Claro, queremos recordar a quienes nos están sintonizando que estamos en una interesantísima conversación acerca de antropología médica con el profesor Eduardo Menéndez y también con la profesora Ana María Oyarce de la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad, y donde estamos, diría yo, profesor, iluminando más algo que estamos viendo muy a la mano. Es decir, usted dice, los epidemiólogos tienen muy claros estos elementos, solo que no los visibilizan de la manera que nos permita interpretar mejor cuál es la situación de salud y enfermedad de las poblaciones. Y lo que evidentemente nos haría tomar mejores decisiones, ¿no? Porque pronto se está invirtiendo tal vez incluso financiamiento y donde estos elementos estarían entregando reveladores informaciones para hacer optimizar finalmente esos recursos. Eso es lo que podemos ir entendiendo, profesor. Me dice ahí Fernando, nos quedan pocos minutos. Entonces, tal vez esos poquitos minutos de este primer bloque, para poder continuar nuestra conversación en el segundo después de la pausa, que nos pudiera dar tal vez algún ejemplo concreto, profesor, de cómo la antropología médica va a considerar tanto los datos de la epidemiología biomédica o la que habitualmente nosotros conocemos o la tenemos más cercana, con estos elementos socioculturales.
Sí, yo le daría, por ejemplo, un campo en el que trabajé durante varios años, es decir, que además constituye un problema bastante serio en América Latina y posiblemente en Chile también. Me refiero justamente al problema de la ingesta, de consumo de alcohol en términos negativos, ¿no es así? Justamente, no solamente a partir de mis trabajos, he trabajado durante casi 20 años sobre este campo, sino de otros autores que han trabajado en América Latina, el problema está en que se suele obtener una información por parte de los epidemiólogos que para trabajar concretamente con la población, yo no diría que es inútil, pero es enormemente pobre. Es decir, generalmente lo que los epidemiólogos nos están buscando, más allá de la edad o más allá del género del que consume, es lo que podemos llamar la cantidad de alcohol que el sujeto consume, porque a partir de la cantidad de alcohol que el sujeto consume se supone o se infiere que hay determinado tipo de padecimiento mental. Lo que los epidemiólogos no se preguntan es si esa respuesta que está dando el paciente, el sujeto, no el paciente en este caso, cuánta veracidad tiene, porque ellos saben determinado tipo de cuestiones a priori que sin embargo no aplican en lo que podemos llamar la encuesta. Si algo caracteriza, y eso lo hemos visto no solamente en México, sino sobre todo a través, sobre todo no, sino también en investigaciones realizadas en Italia, España, perdón, Francia y los Estados Unidos, el alcohol, el sujeto que más consume alcohol es el que más miente. Es decir, es aquel que tiende a dar el dato más falso respecto de lo que consume, siendo el sujeto que está en condiciones más negativas de poder tener no solamente problemas de salud mental, sino problemas físicos. Pese a que eso lo saben los epidemiólogos, siguen haciendo estas cuentas en vez de justamente asumir y tratar de cambiar el modelo por un modelo cualitativo, porque solamente a través de lo cualitativo que yo voy a saber si él de alguna manera me está mintiendo o no. Y a veces ni a través de eso lo supo. Entonces, este ejemplo para un problema realmente serio en nuestros países, sin embargo, la epidemiología actúa de una forma que, por lo menos respecto a esos aspectos, va a trabajar, yo diría, en forma relativamente pobre. El segundo aspecto, y es uno de los que más me preocupa, porque según todos los datos que tenemos a nivel europeo y latinoamericano, el sujeto o la sujeta en este momento que más está incrementando el consumo de alcohol es la mujer, y sobre todo la mujer adolescente. Pero ¿qué dan las encuestas? Las encuestas estadísticas, en México se hace cada 4 años, cada 5 años, ya no me acuerdo bien, un panorama epidemiológico a nivel nacional, sistemáticamente la mujer casi no toma. Entonces, o aquí vamos a principios de realidad, en el cual decir, bueno, si este instrumento no lo recupera, tenemos que tratar de buscar otro instrumento. Y un tercer elemento, no de crítica, sino más bien de relación afectuosa con nuestros amigos epidemiólogos, es el hecho de que en México hay una enorme producción y consumo de alcohol clandestino, que inclusive está estimado, y se supone que prácticamente la producción y consumo clandestino es casi igual que la del no clandestino. a la hora de hacer el análisis estadístico, el alcohol
quedamos a ciegas con eso.
Se lo deja de lado. Ajá. Entonces nos da un panorama epidemiológico imaginario y no realista, que sin embargo no sería demasiado difícil modificar y permitirnos entonces tener una eficacia mayor que la que tenemos, ¿no?
Quiero agradecer a nombre de la Radio Universidad de Chile y también a los auditores y auditoras que nos están sintonizando a esta hora tener la oportunidad de poder conocer esta mirada acerca de todos los procesos de salud y enfermedad, y en el caso muy particular del consumo de alcohol, que debe ser más o menos similar a lo que ocurre en nuestro país. Profesor Menéndez, profesora Oyarzi, quiero invitarlos a que se mantengan en el estudio de Radio Universidad de Chile. Vamos a hacer ahí un saludo a la información que tenemos que entregar, sobre todo este odontodato, que es nuestra recomendación para mantener la salud bucal de todos quienes nos están sintonizando, y regresamos al estudio de Radio Universidad de Chile para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. No se despegue de nuestra sintonía.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos, y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente dos veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave, y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daños sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Como A Tu Salud, nos sentimos realmente privilegiados de poder compartir con todos y todas quienes nos están sintonizando a esta hora a través del 102.5 FM y también a través de la señal online, la señal en vivo del diario electrónico www.radio.uchile.cl, poder conocer la antropología médica, este ámbito del conocimiento que tanto, pero tanto enriquece la mirada que tenemos como sector salud y como formamos también a los futuros profesionales de la salud y también como usuarios de todos los sistemas de salud. Nos están acompañando esta mañana de septiembre el profesor Eduardo Menéndez Espina, antropólogo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, máster en salud pública de la Universidad Nacional de México y doctor en antropología social de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y que por estos días está visitando la Facultad de Medicina de nuestra casa de estudios con una agenda muy completa, una jornada intensa que va a tener ya la próxima semana respecto de los temas y de sus líneas de investigación. Junto con él se encuentra la profesora Ana María Oyarzi, quien ya ha estado conversando con nosotros en otros interesantes temas. Ella es doctora en antropología médica, es académica del programa de salud y comunidad de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, donde es profesora asociada. Estábamos introduciéndonos a lo que es la materia de investigación y de preocupación y de las preguntas que está resolviendo o intentando resolver y aportar la antropología médica, profesor Menéndez, y me gustaría llevarlo a un escenario que sin duda avanza con velocidad en países con desigualdad como la nuestra, a distinto ritmo, pero sin duda que la biomedicina, toda la tecnología que estamos entregando, incorporando al saber de la medicina y de la salud, y también cómo esta está permitiendo que acceda mucha población a ella, cómo este escenario está desafiando el conocimiento también de la antropología médica.
Bueno, lo que podemos decir es que, primero, tanto el conocimiento médico como los saberes de los diferentes conjuntos sociales, nosotros partimos de la base que están en un persistente cambio. Es decir, tanto el saber de la gente como el saber biomédico no están fijos, no están establecidos en forma definitiva, sino que existen determinados modificaciones, a veces en una forma muy profunda, y la cuestión está a tratar de ver, y en este momento me quedo solo con la biomedicina, o fundamentalmente con la biomedicina, es cuáles son las orientaciones que se van a ir imponiendo, cuáles son las que más van a desarrollar y qué consecuencias van a tener tanto para la biomedicina como para la propia población. Entonces, lo que estamos observando es un cambio que ya está entre nosotros, pero que se acelera en una forma realmente muy notable con la aplicación de lo que se llama inteligencia artificial, que está modificando prácticamente todas las áreas de la medicina, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, pasando por la prevención, de tal manera que genera lo que podemos llamar como dos aspectos, si no contradictorios, por lo menos paralelos. Y es que se están desarrollando tecnologías de muy alto grado de precisión que son mucho menos invasivas, mucho menos agresivas, mucho más protectoras y mucho más eficaces que lo que podemos llamar las intervenciones previas. Y que al mismo tiempo que esto ocurre, gran parte de estas tecnologías se caracterizan porque el personal de salud y sobre todo el médico pasa a ser o una figura secundaria o directamente una figura que ya no es necesaria para intervenir. El desarrollo de la robótica, sobre todo, y de la biónica, están generando justamente toda una serie de instrumentales donde operan en todos los pasos del proceso de salud, enfermedad, atención, y donde todavía el médico tiene, sobre todo en algunos aspectos, sobre todo el quirúrgico y el traumatológico, una determinada presencia. Pero, sin embargo, la proyección va hacia tipos de relación médico-paciente de tipo virtual o hacia tipos de relación médico-paciente donde el que ejerce, digamos, de personal de salud, cada vez más aparecen como figuras robóticas que a la larga van a tener lo que podemos llamar presencia humanoide. Ahora bien, este proceso, y por eso lo de aparentemente contradictorio, se da junto con otro proceso que se está desarrollando también desde hace algunos años, pero que cada vez más toma énfasis, que es lo que nosotros llamamos el paciente bien informado. A partir de la década de los 80, sobre todo investigadores británicos, pero también luego de otros países, observaron que se constituye un tipo de paciente que sabe cada vez más, no sobre la medicina ni sobre las enfermedades, sino sobre su propia enfermedad. Es decir, él trata de saber todo lo que existe o lo que puede acceder, tanto en términos de diagnóstico como en términos de tratamiento. De tal manera que comienza a plantearle al personal de salud un trato mucho más asimétrico, un trato mucho más democrático, un trato donde la relación médico-paciente no aparezca, según la cual es el médico el que sabe y el paciente el que escucha, sino un nuevo tipo de paciente que le discute, pero no para negar la importancia de la medicina, sino para llegar a lo que podemos llamar un arreglo en el cual ambos lleguen a una conclusión que posibilite lo que algunos ya están llamando coterapia, codiagnóstico, etcétera, etcétera. Ahora, hay otras, no digo contradicciones, sino elementos disímiles que se están dando en estos años y que conducen también a lo que podemos llamar ciertas modificaciones que se están dando en las subjetividades de los pacientes. Y al respecto voy a dar un solo ejemplo, porque si no abundaríamos demasiado. En este momento, como todos sabemos, se puede congelar el esperma de una persona. Y algunas de estas personas mueren. Y entonces tenemos, por ejemplo, un caso, que es el único que me voy a referir, donde dos abuelos conservaron la esperma de su hijo muerto y se pusieron de acuerdo con una joven que quería tener un hijo, pero sin tener pareja, y entonces usaron el esperma justamente con esta joven y nacieron dos nietos. Es decir, este tipo de posibilidades que se da, porque ahora tenemos elementos mecánicos y científicos que lo permiten, están dando lugar a un nacimiento de tipos de sujetos que indudablemente en algún lugar de su constitución va a haber cambios y modificaciones que tienen que ver muy poco con lo que ahora somos como sujetos. Entonces, desde este punto de vista, nos estamos encontrando con todo un tipo de posibilidades frente a las cuales lo que son posibilidades que no sabemos muy bien qué rumbo tendrán, tanto en términos de terminología, de tecnología, tanto en términos del papel cada vez más fuerte del paciente, como también respecto del tipo de subjetividad que se están creando en los mismos.
No, se están planteando en escenarios tremendamente desafiantes, profesor Menéndez, lo que usted nos describe, y claramente que se ha ido leyendo, ha ido apareciendo por ahí, incluso de sujetos que han sido creados de esa manera y que incluso ya están teniendo presencia, por ejemplo, en las redes sociales, con esas características. Así es que, sin duda que son preguntas que necesitamos ir enfrentando. Profesor, usted describía ahí en el rol del paciente, de este paciente que ya no es esta figura pasiva, sino que puede traer mucha información a la hora de una consulta médica, ¿no? Con el cual puede interlocutar con el médico o el profesional de la salud. ¿Tiene que ver esto con este concepto que usted ha planteado también acerca del modelo de autoatención y que representaría, a su juicio, el primer nivel de la atención de los sujetos y las sujetas? Independientemente que el sector salud no lo reconozca, pero pareciera que así es.
Sí, yo diría que el caso del paciente bien informado es como un paso más allá,
sí,
de lo que planteamos nosotros inicialmente con la cuestión de la autoatención. La cuestión de la autoatención, yo diría que parte de un hecho de sentido común que a veces no lo hacemos jugar, ¿no es así? Y es el hecho de que todo padecimiento en cualquier sujeto surge antes que nada dentro de lo que podemos llamar ciertos grupos familiares, microgrupos. Este puede ser y es el más frecuente dentro de la familia, pero puede también aparecer dentro del grupo de adolescentes que están haciendo la escuela secundaria, o pueden aparecer dentro de amigos que se reúnen en la esquina, o dentro de lo que podemos llamar el grupo de trabajo. Es decir, de golpe me siento mal, me duele la cabeza, me duele el hombro, me lastimé la rodilla, ¿qué hago, qué no hago? Y entonces en estas cuestiones donde el eje más importante está en la familia, dado que dentro de la división del trabajo es la mujer la que se ha ocupado básicamente del proceso de salud, enfermedad, atención, surgen los primeros diagnósticos. Antes que nada se diagnostica y esto será por esto y por esto y la causa será esta y esta, pero también las primeras medidas muy necesarias, muy sencillas, y por eso hablamos que el primer nivel de atención real está justamente en los grupos de autoatención. Ahora bien, el grupo de autoatención, y es lo que para nosotros tiene un valor muy particular que hay que tomarlo realmente en cuenta, es, como ya lo dijimos al principio, un grupo una situación en constante transformación. Y gran parte de esta transformación es con quién se da. Se da justamente con el personal de salud. Una mamá que va a llevar a consulta a su criatura, o un señor que va porque tiene determinado problema de salud ocupacional a ver su médico de fábrica, lo que trata, conscientemente o no, de obtener es no solamente un diagnóstico y una curación, sino poder apropiarse de alguna manera de el diagnóstico, del tratamiento que le da por la simple economía de vivir. Es decir, cada mes más la gente está ocupada por montones de cosas y gran parte del hecho de que mucha gente no va, aparte de la razón económica, por supuesto, que no va al médico o que no cumple el tratamiento, no es por simplemente por desidia o por cosas o cuestiones similares, sino justamente por una escala del tiempo sumado a otros factores de angustia, ansiedad, etcétera, etcétera, que no vamos a incluir. Y desde ese punto de vista, el hecho de que yo me haga cargo, me apropie del saber de ciertos aspectos, que vuelvo a repetir, fundamentalmente el diagnóstico y tratamiento, corresponden a lo que podemos llamar una economía de vida, un uso mejor de mi tiempo, que es lo que el médico tendría que comprender. Yo hace años que vengo planteando, con muy poco éxito, lo voy a plantear de nuevo ahora que regreso a México porque tenemos una reunión sobre eso, que una de las tareas fundamentales del médico, no de la enfermera ni el promotor social, del médico, sería enseñar a autoatenderse bien. Porque a la corta o a la larga, la gente siempre se autoatiende. No podemos prohibir la autoatención. Podemos llegar a prohibir que compre antibióticos sin recetas. Está bien, lo podrá hacer, pero a la larga o a la corta vaya a saber con qué la gente lo consigue. Entonces, desde ese punto de vista, un elemento que le sería muy favorable al sector salud, y no solamente porque podría afectar muy positivamente los procesos de salud, enfermedad y atención, sino porque también contribuiría positivamente a los costos de atención, sería justamente el desarrollo de la autoatención, sin, por supuesto, dejar de lado la necesidad de seguir manteniendo o de desarrollar un buen sistema de salud colectivo para toda la población. Pero esto es lo que puedo decir en forma sintética, digamos, ¿no?
Sí, claro, como le seguimos agradeciendo que nos haya compartido su conocimiento al respecto. Profesor Menéndez, hemos hablado de cómo la identidad se expresa en la forma en que nos aproximamos a la salud y a la enfermedad y a estos modelos de atención. Hemos hablado también de la subjetividad que está implícito en todo este escenario y también del rol del paciente que ha ido cambiando. Sin embargo, ha mencionado en varias oportunidades en este programa la participación de las mujeres. Las mujeres como primeras articuladoras del modelo de cuidado. ¿Qué tiene que decir la antropología médica respecto de las mujeres como estas sujetas en este sistema, ¿no? Tanto desde la perspectiva de la autoatención, como revelaba usted, pero también con este modelo neoliberal que también presiona a los modelos de salud?
Es decir, se podrían decir, digamos, varias cosas, digamos, comenzando con lo último dijimos, realmente el principal agente de autoatención es la mujer, en su rol de esposa-madre, y sobre todo de madre. No sabemos, dado ciertas nuevas tendencias a la reducción del número de hijos, o inclusive a no tener hijos, qué camino va a poder tener lo que podemos llamar esto que ha sido hasta este momento estructural en cualquier sociedad que uno conozca. Desde ese punto de vista, el saber femenino indudablemente forma parte de lo que podemos llamar inclusive la secundarización de la mujer, pese a su rol protagónico. La mujer suele saber mucho más de la enfermedad de su pareja, de su marido, ya sea en términos formales, que el propio varón, ¿no? Es decir, ella es la que se hace cargo de esto, y esto sí ha sido muy 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 trabajado, digamos, si sabemos al respecto. El asunto es que además de esta situación nos encontramos con un segundo nivel, el nivel de la feminización de la propia profesión médica. Es decir, y este es un fenómeno también que, salvo muy raros países, se está dando prácticamente en la mayoría, y ya no como especializada en pediatría, donde antes sí había. No, ahora en todas las ramas de la medicina, inclusive en ramas antes casi dedicadas al varón, como la traumatología, cosas por el estilo, la mujer está. Y ahí está una de las preguntas que para mí es fundamental. La feminización de la profesión médica, ¿puede conducir o ayudar a modificar lo que podemos llamar el modelo médico hegemónico, que hasta ahora ha sido un modelo fundamentalmente masculino, de tal manera que ciertas características de autoridad, de jerarquía, de debilidad afectiva en la relación médico-paciente aparecen como lo normal. Es decir, ¿la propia mujer podrá cambiar o no? Algunos sostienen que lo que se impone es más bien la conducta de rol a la feminización que la feminización a la conducta de rol. Pero eso habría que verlo y hay que esperar, digamos, a que haya un desarrollo mayor al respecto para ver en qué esto termina. Y el tercero está referido a lo que podemos llamar ciertos fenómenos de tipo, llamémosle, demográfico-epidemiológico. Y es que tiene que ver con el incremento cada vez más notorio, más significativo de la esperanza de vida, donde a nivel tanto de hombre y de mujer, pero donde más se da es justamente en la mujer, donde en algunos países llega a diferencias realmente, yo como varón diría, catastróficas. Es decir, por ejemplo, en un país como Rusia actual, la diferencia de esperanza de vida entre un hombre y una mujer está entre 15 y 16 años, lo cual, si ustedes nos ponemos a pensar, es terrible. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esta mujer que vive cada vez más años y que indudablemente esta posibilidad de vida está indudablemente relacionada con las condiciones de vida, estrato social, estrato étnico, donde indudablemente un porcentaje muy alto de mujeres son las que van a llegar? Pero en países donde todavía tenemos economía de bienestar, pese a la del declive que hay, como es el caso de Suecia, la media de esperanza de vida de una mujer está ya alrededor de 93 años. Y esto es un desafío enorme para lo que podemos llamar una medicina que además tiene un estereotipo, como cualquier profesión, respecto no solamente de la mujer, del hombre, a la que trata como un anciano lleno de enfermedades, ignorando todavía que un porcentaje cada vez más alto de mujeres están llegando a estas edades con un buen estado de salud. Uh-huh. Es decir, que lo que hay que aprender más, que es algo que venimos hablando desde hace como 30 años, pero que no salimos más que del rol ideológico, es cómo hacemos para tratar más la salud y no la enfermedad de estas mujeres. Entonces, estos tres puntos, y posiblemente hay más, que radican en la situación de la mujer, para mí son muy importantes para poder no solamente reflexionar, sino para ver qué actuaciones, qué intervenciones podemos desarrollar, ¿no?
Quiero agradecer al profesor Menéndez por esta clase magistral que nos ha regalado con mucha generosidad a través de Radio Universidad de Chile y para democratizar todo ese conocimiento en antropología médica que él nos trae gustoso aquí a la Escuela de Salud Pública y para lo que la profesora Ana María Oyarce también nos ha podido compartir. Para nosotros la verdad es que es un honor poder tenerlo, haberlo tenido en este programa tan especial, profesor Menéndez. Yo me quiero quedar solo con una frase que leí en una entrevista que gentilmente me compartió la profesora Oyarce acerca de la cultura contra el hombre. Y solo pensando en un tema que vamos a dejar pendiente para que ojalá a su vuelta, profesor, podamos hablar en profundidad, como es la salud mental. Uh-huh. La salud mental es un tremendo desafío para las sociedades, uh-huh, especialmente en estas sociedades tan competitivas, tan individualistas, uh-huh, que es la que nosotros tenemos como ha escogido este país el desarrollo neoliberal, ¿no? Y es donde podemos ver cómo estas enfermedades están atravesadas por todas estas condicionantes que ya ha estado describiendo de manera además tan amable, profesor Menéndez, para el acceso de todas y todos acá en Radio Universidad de Chile. Así es que quiero desearle un éxito rotundo, que sé que lo va a tener ahí en la Escuela de Salud Pública en ese encuentro con todos quienes van a ir a compartir este conocimiento. Y nosotros tuvimos la oportunidad, Fernando Lago, de llevar este anticipo a todos los auditores y auditoras de A Tu Salud. Así que muchísimas gracias, profesor. Si quiere decir algunas palabras para despedirnos.
No, lo único es agradecerle a ustedes no solamente su amabilidad notable, sino el poder hablar de cosas que hablo con mucho cariño porque son las que me interesan.
Así es. Profesor Oyarce, muchas gracias. ¿Quiere decirnos algo?
Sí.
Quiero también agradecer la presencia del doctor Menéndez en nuestra universidad. La antropología médica siempre ha sido una preocupación de la Chile. Hubo una carrera y un centro de antropología médica en la década del 70 y nosotros estamos tratando de fortalecer esa línea que la creemos muy necesaria y donde la visita y la generosidad del doctor Menéndez ha sido muy importante, porque él no es solo un referente en América Latina en la parte teórica, conceptual, con sus aportes sobre modelo médico hegemónico, enfoque relacional, modelo de autocuidado, sino también es un referente en lo humano, como una persona que ha dedicado su vida y su obra a la transformación social y la equidad y la salud como un bien colectivo de los pueblos. Así
¿Cómo,
que,
¿cómo no va a ser entonces un privilegio de tenerlo acá en esta radio pública, profesor Menéndez? Queremos reiterarles el agradecimiento y hacerle todo el éxito para todo lo que viene en la jornada y en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves de 11 a 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Quédese en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida.